Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos a través de internet, ya saben, en nuestra página web radiocolores.es. El pasado fin de semana, Valencia volvió a ser solidaria. Y esa solidaridad hizo que el Banco de Alimentos recibiera 30.000 kilos de productos no perecederos para destinarlos a los más necesitados. Una vez más, la ciudadanía sale al rescate de las instituciones, cuyo único objetivo parece ser la prima de riesgo y el déficit público, mientras una parte de la ciudadanía pasa hambre, en especial la población infantil. Sí, hambre, en pleno siglo XXI, por mucho que algunos políticos se empeñen en decir que no será para tanto. En las calles de la ciudad hay gente pidiendo. No son mendigos habituales que en todo tiempo existieron. Son gentes que perdieron su trabajo y carecen de cualquier prestación social que palíe su situación. Gente como usted y como yo, aseados, correctamente vestidos, enterrados las vergüenzas por mor de la necesidad. Algunos se atreve a colocar un cartel en el que puede leerse: no tengo recursos, necesito ayuda, estoy sin trabajo, mañana puede sucederte a ti. Es jueves, 4 de diciembre de 2014, cuando son las 12 horas y 17 minutos. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Saludamos a nuestros contertulios habituales y a nuestro invitado de hoy, que también ya es casi un contertulio habitual, porque se trata de Miguel Ángel Paniagua, economista, que nos suele acompañar en estas mañanas de radio en directo con todos ustedes cuando tenemos que tratar algún tema, sobre todo económico, de economía. Y hoy vamos a hacer eso. Vamos a hablar de política y de economía, evidentemente, porque las dos van de la mano, y más en los tiempos que corren. Y lo vamos a hacer también acompañados, como cada jueves, con Santiago Ibáñez. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Bien, dentro de lo que cabe.
Señor Cabrero, Miguel Ángel.
Pues como decía Pablo Neruda, adelante, salgamos del río sofocante.
Muy poético le veo a usted hoy, esta mañana de jueves. Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Félix Martín.
Buenos días, muy bien.
Bueno, me alegro mucho, sí, de gusto. Miguel Ángel Paniagua, encantado de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas gracias. Igualmente. Encantado, como siempre, de venir aquí a compartir este rato con vosotros.
Muy bien, pues sabes que es un placer, como siempre, el tenerte entre nosotros y para charlar, dialogar y sobre temas de actualidad. Y creo que podemos. Es un tema suficientemente de actualidad, no porque sea noticiable y noticioso y esté todos los días en los medios de comunicación, sino por lo que ha revuelto un poco, ¿no?, el discurrir del sistema político español, sobre todo ese sistema que algunos llaman con exceso de protagonismo, con ese bipartidismo que nos lleva gobernando desde que nos dotamos la Constitución allá por el año 1978. Yo quería hablar un poco, y primero el enfoque, ¿qué vemos entre todos? Invitamos a que Miguel Ángel también participe. ¿Qué os ha parecido el fenómeno de Podemos? Todo eso que se le tacha de populista, que ha pasado de ser la izquierda radical a presentar casi un programa, ni tan casi, con visos socialdemócratas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado de esa línea agresiva, por decirlo de alguna manera, y de esos globos donde iba lanzando, a un discurso más moderado, también a sus líderes a no estar presentes tanto en los medios de comunicación? Y bueno, parece que entrando un poco en el rol de lo que es el modelo de sistemas políticos que tenemos aquí. Miguel Ángel, te dejamos a ti que nos des tu ligerísima opinión sobre cómo ves el fenómeno Podemos.
Bueno, yo lo veo bien. Quiero decir, en general, cualquier iniciativa que salga de querer cambiar las cosas, estén o no equivocados en sus planteamientos, eso yo creo que no es trascendente en este momento, me parece buena. Es decir, yo ya lo sabéis que siempre he optado, abogo porque la sociedad se mueva en todos los ámbitos, a nivel civil y a nivel político, y me parece bien que una nueva formación llegue al espectro actual. A mí, en el caso de Podemos, hay dos cosas que me gustaría comentaros. Primero, que el concepto populista, que está bastante, en general, denigrado a nivel público, yo en el caso de Podemos lo veo relativamente bien. Quiero decir, es un partido o es un grupo, no sé si es partido ya, creo que sí que está constituido como partido político, es un partido político que que está mirando mucho a Europa a solucionar un poco todos los problemas de la Unión Europea y está en contra un poco de la mayoría de los populismos que han surgido en otros países que son muy nacionalistas y que están en contra de la Unión Europea, en contra de las, a favor de la separación, de la salida del euro, etcétera, etcétera. Y yo, eso desde mi punto de vista, yo lo valoro bastante, que sea una visión populista no anti-europea, sino pro-europea. De hecho, ahora veremos cuando analicemos un poco el programa que han elaborado de temas económicos, como tienen, vamos, inciden bastante en solucionar algunos de los problemas que consideran a nivel europeo y que a través de las instituciones europeas es como hay que solucionar un montón de cosas, ¿no? Eso por un lado. Y después, quiero decir también que es un partido que lo está haciendo, como si dijéramos, muy bien, pero porque su planteamiento de comunicación es bueno. Quiero decir, están diciendo, por eso vemos algunos cambios de orientación en cuanto a lo que
están diciendo,
que piensan,
lo que la gente quiere oír.
Lo que la gente quiere oír, efectivamente. Saben, lo han estudiado muy bien, saben muy bien lo que la gente quiere oír y están lanzando mensajes dirigidos a la gente, ¿no? Eso es, quizás sea un punto negativo, porque al final parece que no hay una base sólida, pero vamos, yo quiero destacarlo como lo están haciendo muy bien, vamos, un buen hacer a nivel de comunicación, que contrasta con la mayoría de partidos que la política de comunicación normalmente es bastante lamentable.
Tradicionales, ¿no?
Exacto.
Félix, ¿qué opinas?
Sí, hombre.
El fenómeno Podemos. ¿Tenías ganas tú de introducir ahí tu versión, ¿no?, sobre el fenómeno, claro, este que te tiene un tanto inquieto?
Para mí la irrupción de Podemos en entrada es positiva. Es positiva, es decir, el panorama político español, según estaba, pues que se abran las ventanas e intente una formación política, intente que el aire fresco llegue a todos los lugares, me parece de entrada positivo. Otra cosa es cuando analicemos lo que proponen y naturalmente, creo yo que cuando se presentaron a las europeas no pensaban conseguir el éxito que tuvieron, pero de repente se encuentran con 1.200.000 votos y dicen, date, es que aquí esto, trabajándolo, se puede conseguir el poder, ¿no? Que el poder, pero claro, cuando ya llegas o estás cerquita del poder, ya tienes que bajar un poco del helicóptero que está viendo a la plaza de toros y cree que es una hormiga el toro. Se baja al ruedo y ve que es un toro, un de
bicho,
cuatro años.
Un bicho, ¿no?, grande con un par de pitones.
Claro, y dice, es que aquí tenemos que cambiar nuestras propuestas, porque sobre lo que decía Paniagua, mira a ver en el Parlamento Europeo con quién, esa connotación de populista, con quién vota. Pues vota con Le Pen, así de sencillo, y vota con medidas antieuropeístas. Otra cosa es que en su programa económico, que después entraremos a analizarle posiblemente, pues veamos que ha variado sustancialmente sus planteamientos, por eso que decimos de que necesito, ya estoy casi tocando la moqueta.
Eso que dices tú se resume en una frase muy taurina: qué bien se ven los toros desde la barrera, ¿no?
Claro, por ahí, ¿no?, por ahí van
las cosas.
Hay que
bajar al ruedo y tirarse ya.
Ya hay más fallos.
Echar el capote abajo,
sobre todo,
y esa otra cosa, ¿no?,
si no se sabe torear.
Gerardo.
Sí, yo la primera sorpresa es escucharos a los dos que habéis hablado anteriormente, que estáis a favor de ello.
¿A quiénes? ¿A Miguel Ángel Paniagua y a Félix?
A Paniagua y a Félix, bueno.
¿A favor de qué?
Del borrador.
No, del fenómeno Podemos, de la aparición de Podemos.
Dicho, exactamente.
En un principio habéis dicho que nos ha parecido mal.
No, la aparición de Podemos como partido político, claro, y que se integre
dentro de
una democracia. Eso es lo que me parece bien.
Bueno, yo...
No les eches el capote abajo.
He tenido la suerte de para este programa, de leer ese borrador de programa económico, y la verdad es que estoy muy de acuerdo con ello, y sobre todo que lo creo muy necesario en este momento, ¿no?
Bueno, pues eso hablaremos cuando hablemos del programa económico, claro, valga la redundancia.
Sí, sí, sí.
Como fenómeno político, ¿qué te ha parecido Podemos? La llegada de Podemos al espectro político español.
Vuelvo a decir lo mismo, me ha parecido necesario. Dada la situación actual de este país, y yo diría hasta la situación de Europa, o de la Unión Europea, me parece que esto es necesario, que hace falta en todos los países que vengan estos partidos políticos y que piensen más en las personas, en los ciudadanos, en la gente, que en las industrias, que no hay que olvidarlas tampoco, que al fin y al cabo son los que dan también trabajo, pero que no sea solo el beneficio para las industrias y toda la parte mala pues la tengamos que aguantar los ciudadanos.
Yo creo que tú ibas más por las multinacionales que por las industrias, ¿no? Sí, por ese amigo tuyo, jalatero, que está ahí el pobre hombre buscando cuatro cosas para hacer unos apaños, pues no tiene la culpa de la crisis. Señor Cabero, ¿qué le parece a usted el fenómeno Podemos?
Pues cuentan que Podemos nació en un coche en el que viajaban tres personas: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Miguel Urbán. Durante el viaje, uno de ellos se le ocurrió decir que se llamaban Podemos y como formación política, y arrancaron en ese momento. Los coches tienen un combustible con el que andar. El empiece de Podemos ha sido muy fuerte y fulgurante. No sabemos si
con gasolina o con diésel.
No sabemos si acabará pronto el combustible o el recorrido será más largo. Desde luego, creo que es necesario en el panorama político español la aparición de Podemos.
Hay que ver cómo surgen algunos partidos políticos en este país, ¿no? Porque quiero recordar que otro cuyas siglas son PSOE, PSOE, para no me confundan, me equiparen con Urdazi, surgió en una merienda campestre o algo de eso, ¿no? Allí,
Eso dicen, sí.
No sé. Vuestra Santidad y yo tenemos muchas coincidencias, ya que el parto es portugués, referentes a Pío XII. Santiago, el fenómeno Podemos, ¿qué te parece?
Bien.
Resumiendo.
No, hombre, ha sido un revulsivo, no cabe duda. Eso sí que es cierto. Que ha aglutinado a determinada gente que estaba muy descontenta. Si el problema, yo creo que de Podemos, como de todos los populistas, es que el pueblo nunca tiene culpa de nada. Es decir, señala muy bien a los culpables. Cuando habla de una cosa, habla de los mercados, de los bancos, de la casta. Depende de qué sentido tenga la culpabilidad. Y entonces, yo estoy contento, porque yo soy del pueblo. Entonces yo no tengo la culpa de nada.
Tú eres perfecto.
Ni he votado a la casta, ni claro. He hecho nada. O sea, ya al final, pues oye, te sientes un poco orgulloso de pertenecer al pueblo, que no tiene culpa de nada, ¿no? El problema es que yo creo que el pueblo sí que tiene culpa de muchas cosas.
Tiene la que tiene, claro.
No, hablábamos Miguel Ángel y yo de récord antes de empezar ese programa sobre que están los mercados y todo el mundo, vamos, expectantes ante la decisión que hoy tome el señor Draghi en la Unión Europea sobre qué va a hacer el Banco Central Europeo, nuevos estímulos. Y claro, me decía Miguel Ángel Paniagua, y comparto su apreciación, que es que estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Y claro, pues cuando las soluciones las tenemos que aportar nosotros, si nos quitan ese sentido de culpabilidad al que aludía Santiago, pues miel sobre hojuelas. No, oiga, yo no he sido, que es muy costumbre. Tengo por ahí un libro que os recomiendo de Francisco Gavilán que se titula así, Yo no he sido. Me parece que está editado el Mondadori. Si tenéis ocasión, comprarlo, porque es una forma de quitarse la culpa y de que siempre sea otro el que se equivoca y no nosotros. Pero en fin, yo también coincido en esa apreciación de que bienvenido sea una fuerza política, sobre todo nueva, surge en la universidad, está ahí, son otras caras, otros rostros, gente que no ha estado ocupando la poltrona de la política durante estas últimas tres décadas, no sé, tienen otro lenguaje cuando están con otra gente, se ve a la juventud también un poco implicada en el proyecto. Y eso lógicamente tendrá que ser positivo, más allá de esa alusión que ha hecho Félix al fenómeno Le Pen. Bueno, hay ocasiones en que los extremos se tocan por la izquierda y por la derecha y coinciden en algún tema, sobre todo cuando se trata de quitar derechos democráticos. Pero en fin, bienvenido sea, y todavía nos queda recorrido para ver por dónde van a ir. Hay una cosa, no sé qué opinaréis vosotros, que a mí no me disgusta, basado en las experiencias anteriores, y que ya lo hemos comentado aquí, porque nosotros, no Miguel Ángel, que procedemos de aquella generación, lo vivimos. No quieren presentarse a las elecciones municipales porque temen la gran invasión, similar a la que padeció el PSOE, que no tenía ni afiliados ni cuadros, ganó todo y de repente aterrizaron una cantidad de oportunistas que de socialistas tenían lo que nosotros de canónigos. Y así fue como fue, y pasó lo que pasó, y ha desembocado en lo que ha desembocado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dentro me parece bien que consoliden primero la formación, y bueno, ahí van a estar los generales, que parece ser que su gran caballo de batalla, su verdadera preocupación, llegar a noviembre, posiblemente del año 2015, con una oferta política, con ese borrador del que vamos a hablar ahora, de proyecto económico que toca lo político, lo social, lo fiscal y lo financiero. Pues bueno, a ver hasta dónde llega. Porque bien es verdad, Miguel Ángel, no sé qué te parecerá a ti, que detrás hay dos economistas de reconocida solvencia, con los que, como acostumbra decir Santiago, se puede estar o no de acuerdo, pero tiene un discurso que al menos hay que escuchar.
Efectivamente.
Globalmente, antes de entrar luego en particularidades, ¿qué te parece este borrador de programa económico de Podemos?
Bueno, me parece... Bueno, en principio no es un programa económico, ellos mismos lo reconocen, sino que es más una base para elaborar un programa económico, una especie de base conceptual, aunque sí que también aportan alguna solución a corto plazo. Tiene alguna cosa buena, que es que tiene un principio, que quieren ser realistas y no quieren lanzar promesas que no sean cumplibles, aunque después en el detalle algunas sí que lo son. También tiene un aspecto positivo que me gusta, que es que su horizonte es a largo plazo, no es un programa creado para una legislatura. Y un poco, bueno, ya lo comentamos el otro día cuando analizábamos el plan estratégico, que me parece una de las ideas básicas que necesita la política de este país, que es la previsión y un horizonte a largo plazo en cuanto a previsiones y en cuanto a...
Eso es que el día a día no nos marque un poco la pauta, exacto, a seguir, exacto, que tengamos las ideas claras de lo que queremos.
Efectivamente, es la única manera, porque además si lo ves en cualquier corporación, en cualquier empresa, en cualquier fundación, cualquier organización, lo normal es que se plantee unas estrategias a largo plazo que nos ayudan a llevar mejor el día a día. Después, conceptualmente, lógicamente, tiene una base anticapitalista continua el programa, y con la que lógicamente no estoy de acuerdo, pero bueno, que es una base y la lleva hasta todos los extremos. Después, a veces ha hecho alguna generaliza en algunas ocasiones sin plantear muchos datos. También ellos dicen que, se lo he leído en una entrevista que les han hecho en un periódico sobre las críticas que había suscitado el programa, decían que ellos que tienen suficientes estudios donde ellos...
¿A
ya...
¿A quién te refieres? ¿A Podemos en concreto o al profesor Navarro?
No, a los profesores,
¿a
sí.
Profesor Navarro,
concretamente
y Torres,
al profesor Navarro, que le hacían una entrevista. Ajá. Él hablaba de que ellos tenían suficientes escritos,
sí, y
suficientes
paso de las críticas,
publicaciones, sí, donde ya esa base argumental la tienen desarrollada y que aquí, lógicamente, no se puede trasladar y no se puede plasmar. Después también tiene una cosa positiva, y que es que consideran que la situación es peor de lo que teóricamente pensamos. Y yo, sabéis que lo pienso igual, lo comentamos aquí, yo creo que el último día que estuve, el horizonte 2020 con la limitación del endeudamiento al 60% del PIB nos va a generar una imposibilidad de... teniendo en cuenta los crecimientos esperados...
Perdona que te interrumpa. ¿Eso es de obligado cumplimiento? Porque estamos en el 100% ahora mismo.
Sí, hay una ley que desarrolla... que se creó a partir del cambio en el artículo 135 de la Constitución, en el que...
Nos hemos comprometido.
Una ley, quiero decir, una ley que se puede cambiar, lógicamente, pero hay una ley.
Pero estamos sujetos a alguna directiva europea que nos obligue a eso.
No, es una decisión interna. Ajá. Es una decisión interna que, lógicamente, se planteó ante Europa para... que nos aprobaran todos los planes o toda la evolución del déficit,
de todos estos años. La veo como que imposible de cumplir, ¿no?
Sí, tiene que haber un crecimiento desproporcionado,
brutal,
no lo parece. Claro. Y la otra opción es no generar absolutamente nada de déficit, generar un superávit muy grande, con lo cual nos llevaría unos recortes a mantener los recortes en el tiempo durante bastantes años, lo cual es complicado. Entonces yo creo que esa situación sí que es peor de lo que nos planteamos.
O sea, que coincides con la opinión del profesor Navarro, sí, y el profesor Torres, ¿no?
Efectivamente.
Ellos tienen un título, bueno, que a nadie le puede disgustar, ¿no?, en este borrador de objetivos, que es al que tú hacías ahora referencia, Miguel Ángel Paniagua: democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Yo creo que esto por principio no se puede oponer a nadie. Otra cosa es cómo llegamos a esto, qué es lo que hay que hacer para llegar a mejorar esta equidad, este estado de bienestar, una palabra, y esta calidad de vida. Y dice ya ellos mismos que es una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o no con esto?
Bueno, el concepto este de democratizar la economía depende de lo que quiera decirse, lo que interpretemos. Si lo que hablamos es de que las mejoras económicas y una buena situación de nivel de vida llegue a todos los ciudadanos, me parece lógico y correcto y lo apoyo totalmente. Si lo que se trata es de que tiene que llegar hasta la última persona de este país las decisiones en materia económica, como proceso de toma de decisiones, pues la verdad es que estoy totalmente en contra. Creo que hay, sobre todo en temas económicos y en otros temas a nivel de Estado, yo creo que la gestión debe estar separada un poco de lo que es la participación total de los ciudadanos.
Claro,
de hecho, ellos imponen, o sea, plantean algún proyecto como puede ser el Banco Ciudadano de Depósitos o la banca pública en la que haya una participación mayoritaria, que creo que no es viable.
Porque, claro, detrás de esta introducción, de este titular tan llamativo y tan convincente, ponen aquí una cita de Rosa Parks en la que dicen: cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Entonces, claro, no sé si esa obediencia es la obediencia del ciudadano ante los poderes públicos o ante los poderes fácticos, hacia todo el conglomerado macroeconómico, económico-financiero que se ve por ahí, que bueno, es una nebulosa que se le escapa al ciudadano. Entonces, no sé si también pues tú has leído o has intuido aquí que hay algo de eso, ¿no?
Sí, pero
en esa respuesta.
Yo voy más un poco por el tema que comentábamos antes de la culpa. Más que por la obediencia. Yo creo que el problema que hemos tenido todos nosotros no es tanto de obediencia, sino de dejación, por decirlo de alguna manera, de nuestras funciones como ciudadanos. Y eso es lo que creo que debemos cambiar. Es decir, nosotros debemos participar, debemos lanzar proyectos, debemos participar en la política, en proyectos particulares, en todo tipo de cosas que ayuden a formar primero una idea colectiva de este país y otra a lanzar un poco entre todos lo que queremos para el futuro. Y lo que hemos hecho es dejarlo durante muchos años y dejarlo en manos de unas élites políticas, por decirlo de alguna manera, que son las que han llevado al país hasta donde está.
¿Qué nivel de independencia tenían o tienen esas élites políticas con respecto a las élites económicas? Porque me da la impresión de que todo el mundo hace una declaración de buenísimas intenciones cuando llega al poder, y una vez que empieza a ejercerlo, ahí lo vemos con el incumplimiento sistemático de los programas políticos, tanto del PSOE como del PP, que han sido los dos únicos partidos que nos han gobernado desde que somos una democracia, ¿no?
Pues bastante, ¿eh? Te diría que hay bastante relación. De hecho, si ves muchos expolíticos que están presentes en algunos consejos de administración...
La puerta giratoria.
La puerta giratoria famosa, que yo creo que se ve, lo vemos, parece que los partidos les colocan en esas grandes corporaciones para mantenerlos, y yo creo que es al contrario. Yo creo que son las grandes corporaciones las que les interesa tener a políticos que les pongan en contacto,
claro,
con la organización del Estado. Con lo cual, a las empresas les interesa, obviamente, tener relación con el Estado y con cualquier aparato del Estado, y está claro que al final lo que hace es fomentar esa relación que yo considero nada sana entre la política y las grandes corporaciones.
Pero eso parece ser que no se da solo aquí, y ahora ya entramos luego en concreto con el programa, porque es muy importante este tema, yo no es lo importante. En Bruselas está llena de lobbies. Y si están allí es por algo, ¿no? Van precisamente su influencia, ver la forma de ejercer su influencia en las grandes decisiones a nivel comunitario, que no hablamos de cuatro pesetas.
Exacto. Yo no estoy en contra de los lobbies por principio y de base, ¿no? Los lobbies al final lo que hacen es lo que deberían hacer, vamos, lo que debería ser. Es que consiguen trasladar información a los responsables políticos sobre algunos sectores importantes. Información que a lo mejor un político no sería capaz de poder tener, porque al final una persona, un político, tendrá una especialidad a nivel profesional o no, y no puede saber de todo. Entonces, toda esa información que les puedan trasladar los lobbies me parece importante para que pueda hacer una valoración a la hora de tomar decisiones legislativas. Otra cosa es ya que esos lobbies lo que intenten es influir en las decisiones que se toman, desde una forma un poco intentando influir.
Arrimar las cosas a su sardina, en Román Paradiso.
Efectivamente.
Muy bien, pues si os parece, ponemos unos instantes de música y luego ya entramos en concreto en las líneas de actuación y medidas concretas que el borrador de proyecto de plan económico de Podemos tiene. Continuamos aquí en Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas y 41 minutos en Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de la FM, hablando sobre el fenómeno Podemos, sobre lo que ha sido su irrupción en la vida política española y fundamentalmente vamos a empezar ahora a hablar sobre ese borrador de proyecto económico, por decirlo de alguna manera, para mejorar el estado de bienestar y procurar que encauzar de otra manera la forma de gestionar la economía a través de la política. Y vamos a empezar a hablar, a ver las líneas de actuación y medidas concretas. Miguel Ángel Paniagua, garantizar financiación suficiente y a coste adecuado para empresas y familias. Esto dicho así,
suena fenomenal.
Suena maravillosamente suena bien, fenomenal. ¿No? Pues estamos ya corriendo casi a la puerta de los bancos otra vez a pedir financiación, ¿o cómo es esto?
Efectivamente. Bueno, suena bien, efectivamente, suena bien. Proponen incluso, llegan a proponer que el crédito o la concesión de crédito sea un derecho constitucional, lo cual... Primero, creo que es innecesario, quiero decir,
el propio sistema está basado en eso, ¿no?
Exacto. O sea, que no creo que sea necesario porque es una de las patas fundamentales de las entidades financieras a la hora de generar beneficios y margen. El problema que podría llevar el crédito como derecho constitucional es que se concediera crédito a gente, empresas o negocios o proyectos que no merezca por su solvencia o su capacidad de reembolso ese crédito, lo cual sería bastante peligroso y nos volvería a llevar a una situación un poco como lo que ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria. Nos hablan de una banca pública con control ciudadano, lo he comentado hace un momento, que yo creo que no sé, a mí no me parece viable en ningún caso que podamos llegar a que los ciudadanos controlen la banca. Yo creo que esto es un...
Perdón, el control ciudadano no es lo mismo que el control estatal, ¿no?
No, ellos hablan de control ciudadano, o sea, a través del Estado, una banca pública estatal, pero que con control que llegue, no sé hasta qué punto llegaría ese control ciudadano.
Claro,
pero vamos, no, era, creo que es un tema...
Algún comité de expertos
suficiente,
o algo de eso, ¿no?
Sí, creo que es un tema suficientemente profesionalizado que no necesita de una eficiencia que no es capaz, yo creo que a través de la participación global, de poder llevarlo a cabo. Después, yo creo que la banca pública en general es ineficiente, yo creo que la banca privada en general es más eficiente, de hecho está más o menos demostrado. De hecho, teóricamente, la crisis que hemos tenido financiera básicamente ha sido de la banca que pudiéramos considerar nacionalizada, que han sido las cajas de ahorro. De hecho, los bancos privados, yo creo que solo ha habido uno que ha tenido problemas de verdad y que ha habido que...
Eso fue un poco, perdón, más por la intervención o la irrupción de los políticos en las entidades financieras, en concreto en las cajas, que por otro motivo, porque yo quiero recordar una entidad financiera que vosotros creo que recordaréis igual que yo, que era el Banco Exterior de España, que fue en su día una entidad que dio pingües beneficios.
Efectivamente.
O sea, estaba gestionada por profesionales, evidentemente.
Evidentemente.
Yo creo que habría que separar eso, con lo cual sí quiere decir que una parte de la banca pública o el banco hipotecario en su día, pues sí, puede ser rentable y puede tener otros cauces sin que la cuenta de resultados sea su único y exclusivo objetivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, quiero decir, una banca pública implica automáticamente control político. Está claro.
Sí, pero la gestión, yo creo, la gestión, el control político me parece perfecto, por alguna manera tiene que haber, ¿no? Pero la gestión en manos de expertos, ¿no? Porque el Banco de España también está controlado políticamente, pero lo gestiona gente que sabe, teóricamente, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que no hace falta. Creo que la banca privada es capaz de aportar un poco al mercado las necesidades que tenemos todos, salvo alguna cosa concreta que luego podemos ver. Por ejemplo, hablan incluso de un banco ciudadano de depósitos, que no sé exactamente qué quiere decir ni qué función tendría exactamente. Hay una opción que plantean que me gusta, que es que hablan de que los saldos remansados que tenga la administración podía utilizarse en esta banca pública. Yo más bien que en vez de en esta banca pública debería utilizarse quizás a través de los bancos actuales para proyectos concretos, un poco de mejora del Estado, o de mejora de todos, o para proyectos futuros, o para I+D, etcétera, etcétera, que son cantidades grandes, ingentes de dinero, que podrían estar más aprovechados quizás que con una rentabilidad que les da ahora el banco.
En lenguaje inteligible, eso quiere decir que, por ejemplo, que las puntas de tesorería que puede tener la administración central no se manejan correctamente al estar esos fondos dormidos, por decirlo de alguna manera.
Se manejan
otras contraprestaciones en los bancos.
Se manejan porque lo que se hace es gestionarlas para que te den la máxima rentabilidad posible, pero a lo mejor se podía destinar a un banco que tenga una idea de a lo mejor de crear nuevos proyectos De hecho, hablan ellos de crear una especie de banco, una banca especializada en gestionar nuevos proyectos o nuevos proyectos empresariales y tal, lo cual me parece además una idea bastante buena. Yo tengo un caso, conozco a un cliente, yo tengo un cliente que nació en Francia y que él estuvo estudiando y empezó a trabajar en Francia, y él me contaba siempre que él alucinaba aquí en España porque él llegaba a un banco francés y no le preguntaban las garantías, le preguntaban por el proyecto. Cuando querías financiar un nuevo proyecto empresarial, analizaban el proyecto y eso era lo que influía principalmente en la concesión de un crédito.
La viabilidad del proyecto.
La viabilidad, claro, del proyecto. Aquí es algo que prácticamente no se analiza, y aquí es, ya sabéis, las garantías. Incluso sin garantías se podían sacar adelante. Entonces, a mí la creación de un banco o de una entidad que pueda hacer lo que no hace la banca privada o las entidades privadas, y que me parece importante, que es el desarrollo de nuevos proyectos, me parece bien. Y eso podría estar a lo mejor sustentado con esos saldos que mantienen las administraciones públicas y que están infrautilizados, pues a mí me parece bien.
Por ejemplo,
a raíz de ahí podría surgir una buena idea.
Por ejemplo, una pregunta, y así hablo yo la primera intervención de los compañeros con relación a este tema. Se me ocurre, me viene a la cabeza ahora mismo, la cantidad de jóvenes a los que ahora se les llama, se les quiere imponer la cualidad esa de emprendedores, que podrían acudir a ese banco con sus proyectos precisamente para encontrar salida, primero a su desarrollo profesional, segundo a todas esas iniciativas que están teniendo. El otro día tuve aquí a un grupo de jóvenes palentinos que han creado una empresa, Roans, que es de gestión de todo el tema de telefónico que manejamos los particulares, que nos gestionan nuestras facturas, nos hacen las reclamaciones, etcétera, etcétera, y nos aconsejan cuál es nuestro perfil en función de sus consumos, y me parece nada importante, y se quejaban precisamente del poco apoyo que han tenido tanto a nivel institucional, y que claro, que ir a una entidad privada simplemente con la chaqueta y tu título de ingeniero de telecomunicaciones, pues no te ofrecen muchas cosas. No sé si iría por ahí el tema.
Sí, sí.
Santiago, bueno, ¿qué te parece esta idea de crear este banco, que dice Miguel Ángel, o este tema semi público con esos fondos ociosos, por decirlo de alguna manera, que tiene el Estado ahí temporalmente durante un tiempo?
Hombre, nacionalizar la banca yo creo que es muy problemático, no llevar a ningún lado, ¿no? Pero bueno, banco público existe, ¿no? Existe. O sea, me refiero de que...
¿Qué banco público existe?
Un poco el ICO, por ejemplo.
Bueno, sí, pero no saber cuentas corrientes, ¿no? Sí.
Tipo de banco. O sea, efectivamente los bancos en España, tiene razón, mucha razón Miguel Ángel
Paniagua.
De que Miguel Ángel
Paniagua. Tenemos otro Miguel Ángel.
De que solo admiten garantías y no ideas. Para mejorar la economía es necesario las ideas. Recuerdo aquí en la Universidad Popular había presentaron una vez una especie de ONG de personas que eran jubiladas, técnicos en las materias, que visaban un poco los proyectos empresariales que la gente les proponía, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos que servía un poco como aval a los bancos. Yo creo que por ejemplo, desde el punto de vista público se faciliten todo este tipo de cosas para que realmente los proyectos importantes empresariales puedan ser financiados, eso me parece muy interesante. Y después que haya una mayor participación del pequeño accionista y de eso, sobre todo en cajas de ahorros, que ya no queda casi nada, ¿no? O sea, de participación en, digamos, un poco por dónde deben de ir, digamos, lo social, digamos, del banco, la parte social del banco, yo creo que sería también interesante, ¿no?
Miguel Ángel Cabero.
Bueno, yo parto de la base de que sí que creo en la banca pública, no solamente en la privada, y pienso que hay países en Europa que tienen banca pública y funcionan bien, no tienen por qué funcionar mal, y en contra de lo que dice Miguel Ángel Paniagua, pienso que una de las grandes partes y problemas de la crisis que hemos tenido precisamente es también de la banca privada, no solamente de las cajas en España, ya hablo a nivel mundial, porque precisamente los bancos americanos. Que sufrieron el perjuicio eran bancos privados. Y Estados Unidos tuvo la osadía o la habilidad de reflotarles con dinero público y ahora están bien. Por lo tanto, creo que una actuación de un banco público estatal sería bueno para este país. Y en segundo lugar, La banca, hacía referencia antes a las cajas, es que las cajas no eran públicas, eran políticas. Si estamos hablando de un banco público, no quiero que lo relacionemos con un banco político. Las cajas han tenido una actuación nefasta precisamente por el carácter político que han tenido, no público. Por lo tanto, yo pienso que lo mismo que la hacienda es pública, puede haber perfectamente un banco público en España. Otra cosa es que se dejase en...
Gerardo.
Sí, yo creo que el borrador este, vuelvo a lo mismo, lo han hecho dos personas, como habéis dicho, bastante preparadas, con las que en unas cosas estarás de acuerdo o no, pero lo que se trata es que en este momento pues este país tiene una incertidumbre total y por lo menos por algún sitio hay que darle esperanza. Están en el borrador este actuando con un realismo, pero sin renunciar tampoco a los sueños. Y un poco lo de los bancos, lo que yo a Miguel Ángel Paniagua le preguntaría es, ¿tú crees que el Banco Central Europeo debería dar el dinero a los gobiernos, en este momento al gobierno de España, o a la banca privada, como se lo está dando?
Apúntatelo y luego le respondes, porque hay un tema aquí importante en el programa de Podemos, Gerardo, que es el de política europea, donde implica al Banco Central Europeo. Y ahí podemos hablar un poco de, te puede responder a esa pregunta. Félix.
Sí, decías, Miguel Ángel Paniagua, que una de las características de un banco público es el control, o debía ser el control del gobierno, ¿no? El control del Estado. Es
que habla delante del micrófono, Félix, por favor.
Si no, no tendría mucha razón de ser. Entonces, con ese planteamiento, el ICO, que además también puede acceder a fondos del BCE, y el banco malo, el Sareb, esos no son bancos públicos, es decir, tienen un control gubernamental. Están específicamente, sobre todo el ICO, dedicado a aquellas empresas que tienen problemas posiblemente con la banca privada, es decir, que está actuando como si fuera un banco público, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos podía servir eso en lugar de lo que plantean aquí, que es la creación de un banco público? Creo que ya lo tenemos.
Bueno, es que no son exactamente un banco público. Quiero decir, el Sareb es una entidad que se ha creado exclusivamente para gestionar un dinero que ha aportado el Estado a las antiguas cajas, para intentar gestionar eso y poder recuperar esa cantidad que nos ha prestado Europa para aportar a las cajas y poderlo devolver. Es una cosa creada ad hoc para un tema concreto. Y después el ICO no es en sí un banco, porque no tiene servicios financieros tradicionales. No es más que una especie de intermediario que consigue, capta dinero para poder aplicarlo a financiación a través de los bancos. De hecho, ya hubo una experiencia en el anterior gobierno, el del PSOE, en el que se gestionaba desde allí operaciones, había departamentos de riesgos, etcétera, y la verdad es que fue un desastre. Fue un desastre y además yo sé incluso de gente que llamaba a Moncloa para que les concedieran una financiación a través del ICO, directa. O sea que era tremendo. Uh-huh. Es decir, es una entidad captadora de dinero. Es decir, lo que ha hecho el ICO estos años es, los bancos tenían un problema de solvencia y un problema de capital para prestar y lo obtenía a través del ICO, que es una función que ha hecho bastante interesante. Pero no es un banco en sí, es decir, no tiene sucursales. Hacer eso sería crear una infraestructura muy grande.
Es un intermediario entre la banca privada
que sería y el Estado. Yo creo que, ¿no?, es más ineficiente que la banca privada.
Y
yo creo.
Miguel Ángel Paniagua, de Argentaria, que desapareció, ¿podría ser ese el modelo?
Sí, ese sería un modelo.
Sería un modelo,
sí. Entraría en banco público, sí.
O sea, que no debió de desaparecer en su momento.
No, yo creo que debe. ¿Sí? Yo creo que debió desaparecer, sí. Yo creo que no es necesario, creo que es más ineficiente y no aporta nada especial. Salvo que sea una cosa concreta, que ya os digo, el Sareb es una cosa concreta, para una cosa concreta aporta, el ICO aporta
facilidad de crédito.
Pero ahora hay facilidad de crédito, ya. O sea, ahora mismo el problema es que no hay proyectos viables. Ya lo hablamos la última vez que estuvimos.
La separación de bancos, por ejemplo, que eso sí que es interesante, ¿no? Propiamente de depósitos y estos otros más de tipo financiero especulativo, eso yo creo que sí que sería absolutamente necesario.
la separación, dices.
Separación, sí. O sea, de que uno sabe que está en un banco y que esos bancos, efectivamente, sí que hay que dejarles caer. O sea, los de tipo especulativo hay que dejarles caer totalmente, aunque tú dices que hay que dejar caer todos, pero bueno. Sí. Como decía el otro, el sistema financiero creo que no puede caer en totalidad. Uno sí, pero el sistema financiero no puede caer, ¿no?
Sí.
Yo creo que esa separación sería interesante.
Pues fíjate,
saber uno a qué carta juega. Claro.
En Estados Unidos estaban separados los bancos antes de la crisis financiera. Y lo que empezaron a caer eran la mayoría de los bancos de inversión. Y lo que hizo el gobierno americano fue fusionarles con la banca comercial para intentar salvar a todas esas entidades. Y lo que ha hecho a partir de ahora es que estén juntos. Supongo que al final se volverán a separar, porque yo creo que es más operativo separado. Pero también el que estén juntos asegura un poco el sistema, porque evitas que un banco pueda llegar a hacer pues las cosas que hicieron. Bueno, aunque eso es más bien falta de regulación, más que nada. O sea, es un problema de control regulatorio.
Yo quería conocer tu opinión sobre el banco malo, para que nos entiendan mejor nuestros oyentes. Responde a una necesidad puntual.
Correcto.
Pero es que a ese banco malo están acudiendo los fondos buitres a lucrarse de una situación económica peculiar. Teniendo tanta vivienda pública, porque es pública, porque esa es del Estado, y habiendo tantas necesidades de vivienda pública, con gente que se está viendo desahuciada, gente que no puede hacer la vivienda, ¿no se podría, a través de una línea especial de financiación, convertir esa banca pública en una oferta de vivienda a la gente, en lugar de que caigan en manos de estos fondos buitres, que lo único que van a hacer van a especular? En concreto, hay bloques enteros de viviendas que tenían precontratos establecidos con distintas comunidades o distintos organismos de vivienda públicos, que ahora mismo los están revisando, porque las condiciones que han impuesto para quedarse con eso es volver ellos a negociar, y ellos venden como quieren, y además están aprovechando ya pisos de protección oficial que dejaron de serlo porque han transcurrido 5 años, me parece, no sé, el periodo legal ahora que hay, y ya pueden considerar eso como
vivienda libre
y ningún problema. Entonces no podría por eso utilizar bien, porque claro, es público, pero le estamos dando un destino político coyuntural, que lo que se percibe a través de eso es que va a caer en manos de cuatro y a unos precios irrisorios.
Sí, pero no solo viviendas del Sareb, viviendas de particulares. De
todo lo que estaba en el balance de los bancos.
Lo que no puede ser, bueno, de los bancos.
Más de las cajas, sí.
Y de particulares. Es decir, o de empresas o de particulares. Es decir, lo que no puede ser, yo creo que no podemos permitirnos, es que haya gente que tenga problemas de vivienda y que haya un. No sé, es que no sé las que hay. Yo la última vez que vi estadísticas de Palencia no las recuerdo, pero no sé si hablan de. No recuerdo si sean 2.000 o 20.000 viviendas vacías en Palencia. Es que a mí me parece que eso no se puede permitir. Y yo creo que el Estado, en este caso los ayuntamientos o las comunidades autónomas, deberían tomar alguna medida para poder utilizar esos bienes, incluso de particulares, ya te lo digo. A mí me parece ilógico. El tema del Sareb es que es un poco más problemático, porque por una parte estamos con un país que está muy endeudado, y que cuanto antes se puedan vender todos esos bienes a fondos buitre, en este caso, que son los que aprovechan estos momentos, y antes podamos rebajar nuestro endeudamiento, en general estamos mejor, porque estamos en un límite un poco del, estamos hablando ya del 100% del PIB, que es realmente excesivo para un Estado y para el futuro de un Estado. Entonces, quizá lo pudiéramos compaginar, es decir, bueno, una parte sí, para intentar reducir ese endeudamiento del Estado, y otra parte poder dedicarlo. Pero yo creo que incluso fuera del Sareb hay suficientes viviendas, si hubiera planes para poder utilizarlas. Si se hiciera alguien un plan y decir, bueno, vamos a utilizar esto
fuera del Sareb, pero al no ser del Estado, lógicamente, perdón, en las entidades financieras no dan préstamos hipotecarios a cualquiera. O sea, puede.
No, pero si estamos hablando de gente que no tiene vivienda, no estamos hablando de préstamos hipotecarios, estamos hablando de utilización de esas viviendas.
Vía renta o vía lo que sea. Vía, sí.
Efectivamente.
Es que, fíjate, me ha hecho gracia porque resulta que eres más radical que Podemos.
Hombre, bastante más. Bastante en este más. Tema, indudablemente.
Muchísimo más.
Lo iba a comentar yo eso mismo.
Estaba claro. Oyendo el otro día a Iglesias decir, sí, que todo el mundo estuviese tranquilo, que no se le iba a quitar a nadie la vivienda que había ganado con su trabajo.
No se le va a quitar a nadie, no está hablando de quitar, ¿eh?
Yo no quiero quitar.
Ya estoy de acuerdo. Pero decía que eso no se lo iban a tocar de ninguna manera.
Claro.
O sea, y que solamente se referían a lo de los bancos y a gente que ha especulado con, lógicamente, con la vivienda.
Claro,
pero al que ha tenido fruto de su trabajo y que tenga una segunda o tercera vivienda o lo que sea, que no se lo iba a tocar. Y tú quieres tocarlo, pues ya es más radical.
Claro, no plantea Miguel Ángel Paniagua regalarlo, pero sí forzar la voluntad del propietario.
Claro,
sí, yo creo que es lo que. Y date cuenta que.
Una penalización.
Que yo creo que además es que mucha gente, incluso muchos particulares, estarían de acuerdo, ¿eh?
No, y esto,
yo creo que no hay que forzar a nadie. Yo creo que estas cosas, si se piden, se consiguen.
Hubo ahí una ley, y ya con esto saltamos entre pasos, ¿no?, que creó el gobierno Zapatero tan denostado, que fue una ley de alquileres que tenía una cobertura para el propietario extraordinaria.
Y fue un fracaso.
Unas garantías. Bueno, fue un fracaso bajo mi punto de vista porque tenía que tener cierta transparencia fiscal. Y amigo Sancho, ya con eso, con la iglesia hemos topado, ¿no?
Efectivamente. No, ya, pero vamos, que fue un fracaso el planteamiento. Y lo que Miguel Paniagua plantea es lo que la Junta de Andalucía lo tiene en veremos, no en podemos, en veremos, porque el gobierno lo ha, en parte que lo ha llevado al constitucional, una cosa de ese tipo. Y sí, eso que me parece, pero que solamente iba por lo de las cajas de ahorros y todas las viviendas vacías que pudieran tener los bancos. O sea, y ahí tiene problemas y no lo puede aplicar. Hasta ahora no ha podido aplicar. O sea, y tú ya, no solamente lo que te cuentan los bancos, sino...
Es que tenemos bienes ahí que están infrautilizados, y es que hay que utilizarlos, es que es de cajón. O sea, es que no hay más. La única es hacerlo de una manera que en el que todo el mundo esté contento y esté satisfecho. Yo creo que eso se puede hacer.
Si tuviera el propietario ciertas garantías del tipo que fueran, o viera un beneficio...
Las tenía cuando sale que a ti no te gusta. Tenía garantías de que le devolvían el piso como él lo entregó, que cobraba las rentas, se les garantizaba al Estado. Te puedo traer la ley cuando quieras.
No, claro.
Lo que pasa es que tiene que declarar a la Hacienda.
Pero igual tú no hablaste con alguien que fue a valorar el piso porque tú querías alquilarle si te le modificaban aplicándose a la ley.
Sí.
Y te dijeron que no. Es que eso ha pasado a un familiar mío.
Claro.
Es decir... Tú date cuenta que ahora es mucho más fácil, que es verdad que también puede influir en la cuestión de la fiscalidad, pero ahora mismo si tú quieres desgravarte en la renta de... Perdón. Si de la renta de la vivienda, porque pagas una renta, renta de la vivienda, si quieres desgravarte tienes que decir quién es el propietario y poner su NIF y
sí,
su...
Claro.
O sea, y la gente lo está haciendo, claro. Y se está desgravando, ¿eh?
Pues eso era lo que la cobertura iba por ahí. En fin, sigamos avanzando. Política fiscal en el sector financiero, muy importante. Estas tasas que pide Podemos, que se establezcan ahí, a mí me viene a la memoria enseguida la tasa Tobi. Dicen que la aplicación de una tasa reducida sobre todo tipo de transacciones financieras, todo tipo, y luego una especial sobre las operaciones de compra y venta en el mercado bursátil. ¿Esto te suena bien? O que haya sonado mucho, Inglaterra lo quiso poner en su día, ahora parece que
sí.
Quieren ir por ahí, ¿no?
A ver, yo estoy de acuerdo en que haya, quiero decir, esta crisis ha sido fundamentalmente financiera que hemos vivido y que ha afectado a todos los sectores de actividad, y a mí me parece bien que se pueda poner una tasa que pueda perjudicar o que puedan sufragar las entidades financieras, aunque básicamente la pagan los clientes, como
claro,
casi siempre.
No, perdona, que para que nuestros clientes no se entiendan, bueno, ¿esto qué es una tasa? Yo, por ejemplo, voy a un banco, hago una transferencia y sobre esa transferencia a lo mejor 20 céntimos de la comisión serían para el Estado.
No.
¿Podemos de alguna manera?
Vamos, no sé.
Una tasa aparte.
Podemos no sé exactamente lo que hasta el nivel que quiere llegar. Yo creo que habla más de operaciones de compraventa de valores.
Él dice en todas las transacciones.
De fondos, de fondos de inversión, de inversiones financieras.
No
más,
operaciones.
Más que en operaciones, que yo creo que esas no tiene mucho sentido, la verdad.
Uh-huh. Y esto estaría bien, lo ves interesante, no sé, cuantificarlo.
A mí no me parece mal, ya te digo, en estos momentos. No que sea un sistema, porque yo no creo que tengamos que perjudicar a las entidades financieras ni al negocio financiero por ninguna razón en especial. En este momento sí, porque ya te digo que esta crisis ha sido originada por el sector financiero.
De una forma transitoria,
me parece un poco recuperar y ayudar un poco a los estados, más bien planteado desde un nivel de ayuda que de exigencia o penalización, que yo lo veo un poco más, lo quieren poner un poco en plan penalización. Yo no estoy contra el sistema financiero, yo creo que hace su función igual que el resto.
¿Cómo veis vosotros esto de la tasa, Santiago? ¿Os parece bien? ¿Es oportuna en este momento?
Bueno,
aunque
yo,
tuviera
yo,
un carácter de transitoriedad.
Sí, yo creo que sería necesaria. Lo bueno sería de que se aplicase en todo el mundo, lógicamente, que fuese una tasa generalizada. Eso sería lo ideal, pero yo creo que si no se puede hacer en todo el mundo, aquí sí que se puede hacer las partes que decía sobre todo Miguel Ángel Paniagua, yo creo que ahí estoy de acuerdo de que se haga.
Sí, pero el pregunto, añadido lo que tú dices, si yo doy a través de mi ordenador una orden de compra o de venta en bolsa en Wall Street o en el mercado japonés o en Londres,
¿a dónde va?
Si no pasa por las entidades financieras españolas, ¿dónde va? Si no hay tasa, la eludo, claro. Y quizá quien pueda hacer esas operaciones, ¿no? Un particular que normalmente se desenvuelve con su intermediario financiero, pero las grandes fortunas, los grandes patrimonios sí eluden. Claro.
Sí, pero bueno, quiero decir que nadie va a dejar de... Yo creo que nadie va a dejar de ni de comprar nada bolsa española o fondos españoles porque hay una pequeña tasa que tampoco sería, es decir, tampoco sería significativa en el coste de una operación. Sería una cosa, pues una especie de céntimo sanitario, una cosa parecida, ¿no? Algo así que realmente, porque claro, no puedes hacer, poner una tasa que impida que se hagan operaciones o que todos los capitales se vayan de este país y vayan a invertir a otros mercados. No puede ser, tiene que ser una tasa suficientemente reducida para que no tenga influencia en el nivel de operaciones.
¿Os parece bien al resto esto de la tasa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay consenso generalizado?
Posiblemente podría ser más positivo por eso que has comentado, de que se podía eludir y que tenía que ser relativamente, como decía Miguel Ángel Paniagua, tenía que ser muy bajito para que no se fueran los capitales a otros países. No ha aprobado el gobierno, es que lo pongo un poco de introducción porque no tengo muy clara la idea, no ha aprobado hace poco en el que deben pagar un porcentaje los bancos de los fondos que tengan. Me parece que estaba...
Lo desconozco.
Bueno, pues primera estaba pensando de si cargárselo o no a los clientes, pero me parece que estaba eso... O si no lo han aprobado...
No, lo que ha habido... Algunas comunidades que pusieron una tasa a los depósitos bancarios, uh-huh. El Estado ha asumido esas competencias y está a cero esa tasa. Claro. Es decir, ahora mismo esa tasa es cero y es competencia del Estado. Claro. Entonces,
y es que yo creo que,
se han tenido que eliminar las que había de las comunidades autónomas.
Pero mi idea es que entonces en lugar
Pero de podría plazo, hacerlo, podría...
Claro, es que me parece que la idea es ponerlo en todas, no que hubiera una diferencia entre unas comunidades y otras que según dependiera del gobernante, pues lo ponían o no lo ponían. Es que parece
pero ahora está,
es una función estatal, creo que parece que lo pensaban poner, ¿eh?
Sí, pero creo que ahora está cero.
Y sería sobre los fondos.
Ahora
fondos
no se está utilizando.
Cada banco, ¿no? O sea, que igual era más...
No, es por los depósitos de clientes.
Los depósitos de clientes. No les quito la competencia, lo único que...
Por los depósitos. No por los fondos que tiene el banco, sino por los depósitos que tienen los clientes depositados en el banco.
No les quito la competencia, ya, bueno. Lo único que dijo el yo tengo la última palabra, y si tú la tienes al 5 yo la pongo al 0, y como yo tengo la última palabra, pues no cobramos un duro, ¿no?
Exacto.
En fin, vamos a seguir avanzando. Un tema importante, y a ver si somos concisos. Política europea, aquí hay temas muy importantes sobre la función del Banco Central Europeo, sobre el financiar a los gobiernos, sobre la máquina de hacer billetes, sobre estas políticas que hay en contra, austeridad por un lado, inversión por otra, para fomentar eso, que la actividad económica se vea y llegue lo tan manido del crédito a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, y que haya actividad económica, en una palabra. ¿Cómo ves la idea esta de Podemos ahí como idea?
Bueno, hay una cosa, ya lo comenté antes, que me parece positiva, y me parece positiva para un partido que tachamos de populista, o que se tacha de populista en este país, que es lo que promueve la integración europea a bastantes niveles, lo cual me parece, ya os digo, bastante positivo en general. Yo creo que tiene dos errores que yo creo que no se pueden llevar a cabo, que es que el Banco Central Europeo garantice el pleno empleo y que el Banco Central Europeo se dedique a financiar gobiernos. Uh-huh. Yo creo que hay una entidad, la Unión Europea, es capaz de hacer esa labor, y yo creo que un banco Central Europeo que controle la política monetaria, yo creo que es positivo. Si le llenamos de objetivos, al final seguramente no cumpla ninguno de los que tiene que cumplir. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene que controlar la política monetaria y controlar la inflación. Otra entidad, que es la Unión Europea, puede realizar, ya sabéis, yo en mi caso además que soy partidario de los eurobonos, y ojalá pudiéramos tener una financiación europea.
Eso tiene que ver algo con eso de mancomunidad de la deuda, porque eso sería eurobonos, sí, a la deuda de todos los países.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Yo sabéis que yo estoy por la integración, cuanto más integración europea mejor. Incluso plantean que se desarrolle más una hacienda europea, una política económica europea común, etcétera. Yo ahí en todos esos conceptos estoy totalmente a favor, ya lo estaba antes, y, uh-huh. Y ahora que ellos lo defienden, me parece además bastante bien que lo defienda un partido como Podemos. Ya digo, yo creo que las funciones del BCE están bien como están y creo que sería erróneo meterle otras funciones, que se podría crear otra institución que ayudara a esas otras funciones. Sí. Después yo estoy en contra, está dentro de la... hablan aquí también de llegar a una, incluso a una negociación colectiva europea, y ya un poco engarzamos con el punto siguiente, que es el tema de la generar demanda, ingresos para poder crear empleo suficiente, etcétera, etcétera. Y que habla de incluso que lleguemos a tener unos derechos sociales y laborales mínimos en la Unión Europea.
Que es por lo que nos empezó. Se empezó por los temas económicos y se abandonaron los temas sociales.
Yo con la negociación colectiva ni siquiera estoy a favor de una negociación colectiva española. O sea que mucho menos con una europea. Yo creo que cuanto más a pie de empresa se haga la negociación colectiva, mejor es, más se adapta a las necesidades de cada entidad. Y en cuanto a los derechos laborales y mínimos, no me parece mal la idea, pero me da la sensación de que ahora hay tanta diversidad de países y de situaciones que tendrían que ser muy, muy, muy mínimos. Es decir, que tampoco aportarían quizás mucho. Quizás si conseguimos hacer unas políticas comunes a todos los niveles, podamos llegar a tener unos derechos mínimos a nivel europeo.
¿Cómo veis vosotros eso de los derechos? Que un pensionista español cobre como un pensionista alemán. No sé, por ejemplo, o intentar acercarse lo más posible, no como un griego o un portugués. No, es que esos son derechos, en una palabra, ¿no? Y si queremos mancomunar deudas y si queremos mancomunar pérdidas, como ha pasado con el sector financiero, pues también vamos a aprovechar esas sinergias que crean otro tipo de economías que van por delante de la nuestra. No sé, ¿cómo lo veis?
Hombre, yo creo que el Banco Central Europeo ha tenido muchas críticas porque da la impresión que en ocasiones no ha logrado hacer lo que debía hacer, y no ha dependido del Draghi el que fuera en un sentido o en otro. Entonces, eso por una parte. Hay uno de los puntos que Podemos plantea es unificar políticas fiscales en toda Europa. Eso a mí me parece una barbaridad de tal tamaño, porque solamente viendo qué es lo que ocurre en Europa en la renta. Suecia tiene el 60%, paga el 60% de impuestos en renta, y Bulgaria el 10%. En sociedades, Francia paga el 34% y Irlanda paga el 10%
y España el
9%. Pero si claro. lo vemos, si somos europeos y lo vemos bien para España, ¿por qué no lo vamos a ver bien para la Unión Europea?
Porque cada país. Unos condicionamientos distintos cada país.
Estamos de acuerdo, pero la tendencia, eso es como la utopía. La tendencia tiene que ser a eso. Como el Banco Central Europeo funcione como un banco central nacional, ¿no? O sea, esa debe ser la tendencia. Yo en eso sí que me parece bien. Lo que pasa es que me parece un brindis al sol.
Claro, yo voy a eso. Somos tan... que me parece irrealizable.
No se os olvide que cualquier país nuevo que llega tiene un periodo de adhesión y no entra de lleno, como nos pasa a nosotros. Tenés que ir adaptando, converger y una serie de cosas para luego poco a poco integrarte en lo que es la dinámica de los países que ya llevan años allí. No es entro mañana y ya la venga. Claro.
Yo quiero comentar dos cosas que difiero completamente con Miguel Ángel Paniagua. La primera, que la negociación colectiva ni siquiera a nivel español es necesaria. Yo creo que no solo es necesaria, sino que tenía que ser obligatoria, como bien dicen los de Podemos, porque yo soy de la opinión que hay empresarios y empresarios, y me voy a explicar, empresarios que saben lo que es una empresa y empresarios que solo van a especular. Es decir, en las pequeñas empresas hay mucha gente que, si no fuera por un convenio colectivo, estarían todavía mucho peor que la situación que tenemos. Por lo tanto, en eso difiero completamente con lo que acabo de decir. Y lo segundo, también difiero contigo en lo de la deuda, que todo el mundo, yo reconozco que tú eres especialista en economía, yo no, todo el mundo habla de que este país está endeudado al 100% y que eso está muy mal, y quiero recordarte que Estados Unidos, por ejemplo, Bélgica, Holanda, estuvieron sobre un 130% y no quiero decir cómo estamos nosotros ahora y cómo están ellos. Creo que no es precisamente el endeudamiento del 100% uno de los problemas que tenga prioridad en este país. Y lo del convenio colectivo, vuelvo a decir que me parece completamente fundamental la asistencia del convenio colectivo. Si fuera europeo, mucho mejor, claro.
Es que si no, los que hemos estado en empresas pequeñas no hubiésemos conseguido absolutamente nada. Hubiésemos estado trabajando siempre pues por sueldos de 400 y de 500 euros si no hubiese sido por los convenios colectivos. Sabes que es muy distinto trabajar en una empresa grande a trabajar en una pequeña.
Yo creo que si entramos en ese tema nos daría noche vieja, ¿no? Y perdonadme la expresión. El tema es que partimos de dos conceptos filosóficos diferentes. Paniagua tiene su pensamiento particular sobre este tema. Sí. Miguel Ángel, que además ha estado muy implicado en temas sindicales, lo conoce más y sí sería un tema amplio de debate. Si queréis, un día dedicamos un tema monográfico. Traemos a un experto en relaciones laborales para hablar de estos temas, ¿no? Y ver un poco, efectivamente, llevar a Don Gerardo en su exposición, que hubiese sido de esos empresas de 5 trabajadores donde no tienen ninguna fuerza a la hora de negociar esos temas. Pero bueno, ese es otro discurso ahora, ¿verdad? Seguimos avanzando un poco en este tema del Banco Central Europeo. ¿Queréis añadir algo más?
Sí, lo que hablábamos antes de las casas, que aquí en la...
Banco Central Europeo, vamos a dejar las casas. Es que si no nos da tiempo.
Sí, es decir, que en la Junta de Castilla y León se hacían responsables de las casas de aquí, pero que luego ya hace ahora 2 años, me parece, que lo han quitado. Entonces, te aseguraban la renta y te aseguraban que el inquilino tenía que dejar la casa como estaba.
No, eso estaba así. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué te parece eso de las 35 horas semanales y reducir la carga hipotecaria de las familias? Bueno, porque eso también sería coyuntural, la carga hipotecaria. Si ahora uno no puede pagar, no sé si iría con moratorias, algunos bancos lo están haciendo, ¿no? Hacer un plazo de cadencia de no pagar o pagar solo intereses y...
Sí, no sé. Bueno, este es el apartado un poco que entra más al detalle, un poco de medidas concretas. Bueno, hay de todo, ¿no? En el caso de aliviar la carga de las familias, la carga hipotecaria, a mí me parece fenomenal. De hecho, es una cosa que se debería haber hecho desde el principio de la crisis. Es decir, que el Estado hubiera sido capaz de poner de acuerdo a entidades financieras y a particulares, ayudar para que se pudieran renegociar muchos contratos. Yo estoy muy en contra de lo que han hecho los bancos, que no ha sido tanto por querer machacar a las familias y desahuciarles y quedarse con los pisos que no les interesan para nada y que no saben qué hacer después con ellos y les gestionan fatal, sino porque la maquinaria bancaria te lleva a eso sin plantearte otras cosas, ¿no? Te lleva
sin corazón, vamos.
Automáticamente, sí, te lleva automáticamente sin pensarlo, ¿no? Entonces, si se hubiera facilitado de alguna manera eso, se podrían haber solucionado muchísimos problemas. Incluso, yo creo que era bueno para la banca. Es decir, si la banca hubiera podido llegar a acuerdo, yo he visto concursos de acreedores de empresas, he visto muchas cosas, y os digo que si la banca hubiera sido capaz de renegociar de forma individual, incluso con todos sus clientes, estarían ahora muchísimo mejor de lo que están. No se hubiera llegado a los concursos, a las quiebras de muchas familias y de muchas empresas.
Ya mal vender luego naves y patrimonio empresarial que no lo crees para nada.
El tema
nada,
es que ¿no?
No
han tenido capacidad y nadie desde las instituciones tampoco ha hecho nada para poder echar una mano en este tema, que a mí me parecía, siempre me ha parecido muy importante, y es un poco dejadez.
Otra cosa que más general, y así abrimos el debate que entra aquí, es el tema de la jornada laboral de 35 horas, el tema también de incremento salarial para beneficiar el consumo y generar actividad económica, que esa no hay, es uno de los puntos importantes que pone aquí. Y otra cosa con la que seguro que no vas a estar de acuerdo es la derogación de la reforma laboral, no por lo perniciosa que ha sido en cuanto a temas sociales, fundamentalmente.
Sí, bueno, yo la mejoraría, la reforma laboral, con respecto a la actual. Quiero decir,
la ampliarías, que no quieres ir mejorarla, no
sé. Bueno, desde un punto de vista sí la ampliaría, en otros casos no. Pues yo, por ejemplo, con el tema de las 35 horas, yo creo que trabajamos demasiadas horas, o sea que yo con el tema ese de las horas estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que...
Se está mucho tiempo en la oficina, lo de trabajar
es,
ya
es suficiente, sí, aquí se hace mucho el paripé en las oficinas, yo lo he vivido y te aseguro que se hace mucho el paripé y se hace muchas horas.
Otra cosa es la industria, ¿no?
Totalmente improductivas. Y en la industria tampoco, quiero decir, en la industria no puedes plantear a una persona que trabaje demasiadas horas en una actividad física tampoco, o sea,
un ritmo tampoco, de las cadenas, por ejemplo, en el sector automóvil, que es tremendo.
Al final son accidentes laborales y el trabajo inadecuado, que a lo mejor te para una cadena y las consecuencias son peores que lo que vas a conseguir. Pero yo creo que aquí lo que no se puede hacer, lo que no puede plantear Podemos, ni creo que nadie lo debe plantear, es forzar a las empresas a hacer cosas que no pueden hacer. Es decir, subimos los salarios. Si no podemos subir los salarios,
no podría ser sectorialmente, aunque generaría desigualdades, ¿no?
Claro,
es que eso, la gente que trabaja en el sector, no sé, automovilístico, que de beneficios o financiero, claro, pues va a ganar más que el que trabaja.
Pues
no sé.
Incentiva las subidas de salarios, es decir, las empresas aquellas que puedan hacerlo porque tengan capacidad, incentívaselo. Aquí, se habla mucho desde aquí, claro, se tiene una visión del empresariado o de la empresa como muy negativa, y yo creo que es la que nos da vida un poco a todo. todos los países o esta sociedad, ¿no? El trabajo y que haya empresas y que haya negocios, que haya trabajadores, claro, pero si no hay empresas no hay trabajadores.
¿Cómo veis todas estas cosas?
Y yo creo que esas cosas no hay que forzarlas. Creo que siempre se está planteando como una cosa contra, y creo que es más fácil apoyar y promover las ideas positivas que queremos, y una la subida de salarios desde luego sería importantísima para incrementar la demanda interna, y a mí me parece positivo. Vamos a incentivarlas en vez de obligar que al final pagarán justos por pecadores y se llevará por delante negocios y empresas, lo cual no me parece nada positivo.
¿Cómo veis esto? Con brevedad, Félix, todo esto que estamos tratando.
Es que ahora estamos entrando ya en el meollo del planteamiento económico de Podemos. Es que estamos, es decir, 35 horas semanales, estando de acuerdo en que hay multitud de ocasiones en las que se pueden trabajar 35 horas semanales sin ningún problema. Esto ya se aplicó en Francia con Hollande y fue el gran fracaso de su...
Y aquí con los funcionarios lo han tenido hasta hace 4 días.
Claro.
No pasaba nada, ¿eh?
Claro, pero después en las empresas seguro que hay problemas importantísimos. Porque si trabajas 5 horas menos semanales, pues son 5 menos horas de producción directa, los que están a mano de obra directa. Y entonces eso creo que sería un problema grave. Es decir, que es muy fácil ponerlo, pero después llevarlo a la práctica no siempre ha sido exitoso la medida, no bueno, siempre.
Fíjate si es exitoso, que en Francia, recuerdo cuando aquí estábamos hablando de conseguir las 40 horas, la patronal francesa, no los sindicatos franceses, la patronal francesa propuso 36,6 creo horas semanales, haciéndolas flexibles, es decir, ajustándolas a las necesidades de la empresa. Fíjate si es posible. Estoy de acuerdo con
que fue un fracaso, fue un fracaso en Francia, el 5 horas.
No, pues no estoy hablando de la seguridad. Estamos hablando de que en aquel momento la patronal francesa ofrecía, y estamos hablando de los años 80, 84, 85, por ahí. O sea, la patronal francesa ofrecía las 36,6 horas semanales siempre que dejasen a la empresa ajustarlo. Lógicamente no había uno, por ejemplo, eran, por ejemplo, que tú pudieses trabajar 8 horas más a la semana, una semana que otra, no eran unas exageraciones.
Claro,
tremendas,
porque ahí
¿no?
interviene ya la productividad. Pero, esa es la gran diferencia.
Ahí es donde iba yo. O sea, claro. Es decir, yo no tengo ningún miedo y eso lo decía antes, de que muchas veces los sindicatos han tenido mucho miedo a la hora de negociar con productividad. Si lo que hay que hacer es negociar con productividad, pero exigiendo a la empresa que la productividad la saque efectivamente de mejoras de tipo tecnológico fundamentalmente. Y ese sería el asunto. Yo creo que ahí no, repartir el trabajo me parece que es además de lo más solidario.
Yo quiero hacer una consideración a Miguel Ángel Paniagua. Si una empresa con sus trabajadores hacen 35 horas los trabajadores durante la semana, tiene una productividad del 150%, significa que si hacen 40 horas van a tener más productividad. Por lo tanto, lo de las 35 horas a veces se habla porque digo que es muy poco, pero hay que ver realmente la productividad de la empresa de las 35 horas. Y voy a poner un ejemplo y ya luego me puedes contestar si quieres. En la banca, a la cual aquí hay varios que lo conocemos bien, la gente trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de una forma casi desde las 4 hasta las 10 de la noche gratis, porque no cobran ni una hora extraordinaria. No me parece. Eso son 60 horas a la semana, o 70. Eso, y tampoco tienen productividad muchas veces.
Sí, sí. Yo, es que a partir de ciertos niveles la productividad ya no va proporcional. Es decir, no es porque eches una hora más generas la misma productividad. Claro. Que de la base inicial, no, cada vez la productividad va disminuyendo. Y después porque, vamos a ver, es que además tenemos familias, esta sociedad necesita de otras cosas, que tenemos que tener tiempo para disfrutar y para vivir, cultura,
y disfrutar,
etcétera,
y vivir,
etcétera.
Añade valor económico a una sociedad.
Efectivamente,
genera...
ayudar a tus hijos, estar con tus hijos, es que yo es que no creo que haya que trabajar tantas horas. Yo creo que no es necesario.
Hay que trabajar las justas y bien.
A lo mismo, viéndolo desde la perspectiva donde yo he estado, ¿no? En las empresas pequeñas. Entonces dices, vamos a ver, no hay que trabajar más, hay que trabajar mejor. Pero en el comercio, con la libertad de horarios, lo que se quería era conseguir que abriendo más horas, pudiese haber dos turnos de personas atendiendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sigue habiendo uno y lo que hay es mayor fraude. O sea, les están obligando a hacer más horas sin pagárselas. Entonces, yo sí que soy partidario de las 35 horas, pero eso tiene que traer también a continuación
control.
Una serie de inspecciones de trabajo y saber exactamente cuántas horas se están haciendo en ello.
Pero la realidad es así. Es que vamos a dejarnos de...
Es que es distinto la industria al comercio, ¿eh?
No, es igual.
No, pero la realidad no es así, perdón, Félix, porque no hay un seguimiento de la administración, igual que en el fraude fiscal,
no,
igual que en otras
cosas.
Pero yo
digo que las grandes empresas, o las pequeñas empresas, o la banca, no sé qué, lo que están haciendo es no pagar las horas extraordinarias, pero es trabajar mucho más, no de 35, de 40 horas.
Es que eso no puede ser.
Claro, o sea, pero no estéis conmigo en que eso es así.
Sí, pero
no,
es que eso no,
ser, ya
es que eso no puede ser.
Pero
bueno,
es así.
Pero también
es
aquí
que
hay gente que pide lo contrario, que
es como,
no
puede ser.
Podemos, ¿no?
Es que no puede ser.
En fin,
es que no se puede explotar a la gente, ni se puede.
Tenemos que ir concluyendo, compañeros.
¿Cuántas horas hacen cada uno?
Gerardo, tenemos que ir concluyendo. Miguel Ángel, a modo de resumen. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que menos te gusta de Podemos? Y más en estas cosas más concretas, las que más llegan a la gente: el tema del trabajo, el tema del salario, el tema de la hipoteca, el tema de poder acudir a por un préstamo no a tipos de interés desorbitados, de poder llegar a fin de mes. Todo este tema de cosas que están en el subconsciente del personal, ¿no?
Bueno, a mí me gustan algunas de las cosas que plantean, pero no aquellas que exigen una inversión o una aportación de capital por parte del Estado muy grande, porque un incremento del gasto público muy grande, que es otra de las cosas que plantean, que con la que no estoy de acuerdo, y además creo que es imposible. Es que no disponemos de ese dinero, estamos ya con un endeudamiento.
Es que por ahí una reforma fiscal profunda que también había que ver, pero bueno.
Sí, bueno, en cuanto a la reforma fiscal, además, yo no sé si lo he dicho aquí alguna vez, para mí es una tarea pendiente que tenemos, incluso después de la que hemos hecho ahora, seguimos pendientes, porque es el sistema fiscal más farragoso que he visto en mi vida, que es imposible de manejar. Yo creo que hay muchas ideas aprovechables, no todas aquellas que plantean siempre la idea de un incremento del gasto público, con el que no estoy de acuerdo. Se plantean incluso una posibilidad de mejorar la gestión de las administraciones públicas, lo cual me parece algo que se debería hacer. Debería ser un planteamiento de todos los partidos.
El PP lo tiene en el cajón, que lo había prometido también.
Algo muy difícil de hacer, porque te enfrentas con una masa de votantes ingente, y es muy complicado, pero es una labor que está pendiente de hacer y que hay que hacerla antes o después. Claro, lógicamente se basan mucho en sus ideales, y en esos ideales, pues yo en muchas cosas estoy totalmente de acuerdo, y creo que es más no estar contra la propiedad privada, contra la empresa, contra los bancos, contra tal, sino fomentar que las actuaciones de todos ellos vayan en una dirección de la que nos podamos beneficiar todos. Yo creo que es más... Ese es el camino.
Yo creo, compañeros, que como conclusión, yo creo que el discurso de Podemos lo ha moderado bastante, ¿no? Hemos leído algunos temas aquí importantes de este boceto, de este borrador de programa, y iremos, conforme se vaya concretando, analizando no solo el de Podemos, sino también el de otros partidos políticos, evidentemente Partido Popular y PSOE. Y sin olvidarnos, y ojalá que aquello que dijo el profesor Tino Galván no se cumpla, que los programas políticos, los programas de gobierno están para no ser cumplidos. Tenemos experiencias suficientes tanto en el PSOE como en el PP sobre este particular. En fin, gracias, Miguel Ángel, por habernos aportado un poco de luz y claridad al tema este de Podemos. Nos ha quedado muchísimas cosas para hablar, pero lógicamente en esta hora y cuarto no podemos tratar todos los temas con la profundidad que nos gustaría, creo que a todos. Pero en fin, si hemos podido aportarles a todos ustedes, señoras y señores oyentes, la opinión nuestra, la de los contertulios habituales, GTP, y la opinión de un experto como es Miguel Ángel Paniagua, pues mejor que mejor. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de nuevo. Nos vemos el próximo jueves. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. No se olviden, en el 107.7 de FM. Sigan con nosotros, y si quieren escucharnos a través de internet, en radiocolores.es. Muy buenos días.